Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hay 7 minutos, tenemos 17 grados ahora mismo aquí en Zaragoza y bastante cierto, ¿eh? Mañana jueves y el viernes también seguiremos con ese cierzo, con ese aviso amarillo además por cierzo en la capital maña. Mira, quiero contarte a esta hora que la compañía Amazon continúa adelante con su proceso de expansión en Aragón con 4 nuevos centros de datos que estarán operativos al 100% dentro de 10 años, en 2036 estamos hablando. La principal novedad es que por primera vez la multinacional pone sus ojos también en la provincia de Teruel. A los 9 centros de la plataforma logística de Huesca y de la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego se van a sumar otros 2, en la Puebla de Híjar y en Azaila, en Teruel. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se trata de un plan de ampliación que el Consejo de Gobierno ha declarado de interés autonómico. Hablamos de la mayor inversión en Europa, que alcanza los 33.700 millones de euros. Las nuevas instalaciones van a ocupar 670 hectáreas y van a generar en la próxima década 4.200 empleos directos y 9.200 indirectos. Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Estas nuevas instalaciones tecnológicas se sumarían a esos 3 centros de datos que Amazon Web Services tiene ya operativos desde hace 3 años en Huesca, en Villanueva de Gállego y en el Burgo de Ebro. El director de Relaciones Institucionales de la compañía en España y Portugal es David Blázquez.
Nosotros tenemos deseos de hacer mucho, pero también un recorrido de varios años haciendo ya muchas cosas aquí, ¿no? Entonces nos sentimos parte de esta comunidad empresarial, social y, bueno, y casi familiar, ¿no? Porque, bueno, pues la mayoría de las personas que trabajan para Amazon Web Services aquí en Aragón, pues son aragoneses, ¿no?
Segunda fase de expansión de Amazon Web Services en Aragón, que podría llegar a contar con hasta 11 instalaciones repartidas por las 3 provincias. Entre esos proyectos figuran algunos muy novedosos que de momento no cuentan con una ubicación concreta.
Instalaciones dedicadas o vinculadas a la cadena de suministro de nuestros centros de datos para España y para Europa, ¿no? Estas infraestructuras incluirán pues una fábrica de ensamblaje de servidores, un almacén logístico para esos servidores y una instalación para la fabricación, el reciclaje y la reparación de los servidores de inteligencia artificial.
El interés
Aragón para toda Europa, ¿no?
El interés de Amazon por seguir expandiéndose por Aragón permitirá que el Producto Interior Bruto de la comunidad aumente los próximos 10 años en 18.500 millones de euros. Escuchamos al presidente en funciones, Jorge Azcón.
De lo que estamos hablando es del mayor proyecto de inversión que esta compañía hace fuera de los Estados Unidos. Estamos hablando del mayor proyecto de inversión, no solamente que se está haciendo en España, sino que se está haciendo en toda Europa. Y estamos hablando del mayor proyecto de inversión en tecnología que en este momento se está haciendo en toda Europa.
Bueno, es que es una barbaridad la inversión realmente. Es que con proyectos de este tipo, Aragón se convierte en la tercera comunidad autónoma que más inversión extranjera recibe.
Así es, son inversiones que se han incrementado, fíjate, en el último año en un 262%, mientras que a nivel nacional esa inversión extranjera ha sufrido un descenso del 21%, como decía esta mañana el presidente.
Esos datos de inversión extranjera significan un récord absoluto. Nunca en la historia de nuestra comunidad autónoma había habido tanta inversión extranjera en Aragón como hay en este momento. De hecho, Aragón hoy es la tercera de las comunidades autónomas que mayor inversión extranjera recibe de toda España. Y si la tendencia continúa, podemos estar discutiéndole el segundo puesto a Cataluña.
Bueno, pues recordamos, son 4 nuevos centros, uno en la provincia de Huesca, en Plus, otro en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego y otros dos que por primera vez llegan a la provincia de Teruel, como son la Puebla de Híjar y Azaíra. Todo ello se sumaría a los tres centros de datos que ya están operativos en Huesca, en Villanueva de Gallo y en el Burgo de Ebro, aquí en la provincia de Zaragoza. Así que, como ves, Laura, el proceso de expansión de Amazon sigue adelante en Aragón.
Pues una muy buena noticia, sin duda. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza, en Facebook somos COPE Zaragoza y en Instagram puedes encontrarnos como COPE Aragón.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski. Del 23 al 29 de marzo, cuartos de cordero a 15,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué buen momento también para hacer una parada que nos gusta a nosotros los miércoles ahí en el centro de Zaragoza, en la calle Torrenova 29, en la Plaza San Felipe. Ya sabes que ahí podemos encontrar Montal, tu tienda gourmet, restaurante también en Zaragoza, por supuesto. Y ahí que nos quedamos. Nos quedamos hablando con el jefe de cocina, con Jorge García. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura. Muy bien.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Mira, pues hoy estamos en la última semana de nuestro menú degustación, aunque queda la semana que viene ahí un poquito de residuo, esos tres últimos días del mes. Pero bueno, voy a rescatar un plato de los que está teniendo más aceptación entre los clientes, que es un segundo. Vamos a la parte de las carnes, es una pluma IGP de Teruel con una aligot y una salsa Cumberland. Aquí lo que hemos hecho es coger la pluma IGP, indicación geográfica protegida, son cerdos que se crían de una manera en especial, con una alimentación en especial, y que todo eso se transforma en el producto que vamos a comer, tiene una peculiaridad y un sabor distinto también. Vale, vamos a hacer tres preparaciones, una sobre la tierra, un poquito la otra es una receta francesa, pero vamos a adaptar también con productos de la tierra, y el otro es una salsa inglesa, y vamos a entre los tres crear un plato un poquito de mezcla. Mira, vamos a empezar por la pluma, la vamos a cubrir de sal gruesa durante media hora. Con esto lo que vamos a hacer es sacar el agua y curarla un poquito, que la sal penetre bastante en la carne y se quede ya un poco curada.
Vale.
Una vez pasado ese tiempo, vamos a quitarle la sal, lavamos, secamos bien, la envasamos al vacío, con un poquito de aceite de oliva y tomillo. Y ahí lo dejamos reservar. El tomillo va a macerar ahí todo con aceite de oliva, con la carne, y van a mezclarse ahí los sabores. Lo dejamos ahí un poquito. Vamos a por el aligot. El aligot es un puré de patata con mantequilla y con queso. Es una receta francesa, como te decía, se hace un queso en especial francés. En este caso lo que vamos a usar es un queso semicurado de Albarracín, a darle un poquito de toque de la tierra y traerlo hacia aquí un poquito. Vamos a cocer unas patatas con piel, una vez cocidas, pelamos, pasamos por el pasapurés, añadimos sal, pimienta, echamos mantequilla y echamos este queso rallado. Vamos a mezclar todo, está todavía la patata caliente, se funde la mantequilla, se funde el queso y se queda un puré muy, muy cremoso, con ese sabor peculiar del queso. Y vamos a la salsa, que es el último de los preparativos de este plato, que es la salsa Cumberland, es una salsa tradicional, de origen inglés. Vamos a poner a sofreír un poquito de chalota, le vamos a añadir vino de Oporto, dejamos reducir, le añadimos frutos rojos, zumo de cítricos, un poquito de azúcar para que caramelice, un poco de mostaza y jengibre. Dejamos cocer todo bien, se evapora bien el alcohol, añadimos un poco de fondo de carne, trituramos todo, colamos y dejamos la salsita reducida y fina. Vamos a reservar, recuperamos la pluma, la sacamos de la bolsa de vacío, vamos a marcarla en la plancha y luego la laminaremos haciendo un poquito como de abanico, ¿vale? En el laminado. Vamos ya directamente al plato, colocamos la, la pluma laminada, vamos a poner una pequeña quenel del aligot y cubriremos una pequeña parte del, de la pluma con la salsa Cumberland. Ya faltaría poner unos pequeños brotes y con esto el plato quedaría terminado.
Ya está. Esta pluma que la podemos encontrar en el menú Montal.
En el degustación.
En el degustación,
estamos
¿no?
Ya
has
en la
dicho,
última semanita,
es.
Sí. Montal aún le queda un mes más. En la siguiente semana, pues alguna pincelada haremos del menú Montal.
Vale.
Y a la otra ya, pues pasaremos a menú degustación nuevo, claro. Y te traeré alguna novedad.
Muy bien. O sea, que estás ya pensando cosas nuevas, ¿no?
Estamos ya, sí, bueno, ya está elaborado, ya está todo escrito.
¿Sí?
Y todo. Y bueno, semana previa a Semana Santa, muy complicada de preparaciones, pero
claro.
Bueno, hay que llegar a todo.
Pero no paran nunca. En Montal,
exacto.
¿Para qué? Pues para ofrecernos lo mejor de lo mejor, como por ejemplo esta pluma con el aligot que tiene una pinta estupenda en su menú degustación. O sea que ahí nos iremos a la Plaza San Felipe, a Montal. Jorge García, jefe de cocina, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Laura. Beso mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Gastronomía, turismo, deporte, industria, exportaciones, pero sobre todo, su gente. Enraizada y con fuerza. Soy Herrera Carlos, locutor de ustedes. Aragón en positivo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, 1:20 21 minutos, ¿qué hacemos ahora? Pues casi abrir nuestra escuela de privacidad, que lo hacemos siempre, evidentemente. No, yo no lo puedo hacer solo esto, de la mano de la Asociación Aragón Privacidad. Y hoy contamos además con su presidente, con don Fernando Andreu. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por el don.
Oye, que hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se nos olvida, ahora que estamos, que no hago más que hablar de ya de la Semana Santa, ya preparamos vacaciones, pensamos en la maleta, en los billetes, en cerrar ventanas, en dejar la nevera vacía o en revisar, en avisar, por ejemplo, a algún familiar, pero que no solemos pensar en nuestra privacidad.
Bueno, nos vamos de vacaciones y, por supuesto, nos llevamos nuestros datos de viaje y dejamos muchas puertas abiertas, con lo cual vamos a dar un pequeño recuerdo, pues, para que nuestros oyentes tengan en cuenta antes de marcharse de vacaciones unos consejos muy sencillitos.
Venga, vamos con los consejos, porque hay veces que eso, que pues se nos olvida todo, no estamos en vacaciones y ya publicamos, compartimos ubicaciones, wifi, lo que vamos, en fin, que nos volvemos locos. Así que vamos con esos consejos. Consejos muy prácticos, muy sencillos para protegernos, ¿no? Así que el primero, que seguramente sea el más importante, no anuncies al mundo dónde vas.
Bueno, pues puede parecer obvio, pero no lo es.
Vale.
Mucha gente publica me voy 15 días, empieza el viaje o sube las tarjetas de embarque, los pasaportes, las reservas del hotel. No es necesario compartir todo esto.
Vale, claro.
Hablamos siempre de la seguridad, de no advertir que nuestro domicilio se ha quedado libre, sino además, pues, de la cantidad de datos que a veces con la tontería subimos. No hace falta que colguemos todo nuestro plan de viaje.
Vale, claro, efectivamente, eso es importante. Segundo consejo, cuidado con las fotos que compartimos. Aquí se nos va la pinza también.
Sí, pues muchas veces pues contamos mucho más de lo que creemos, mostramos matrículas del coche, fachada de la casita del pueblo, o lo que te decía, pues una imagen del pasaporte, del billete. Seamos prudentes y además en esas imágenes recordemos que no siempre salimos nosotros solos, sino que puede haber un tercero.
Claro, y es que es verdad que a veces no nos damos cuenta, estamos mirando a ver la pinta que tenemos, si sonreímos, si no, cómo se nos ve la cara, el pelo o lo que llevamos puesto, pero igual es que por detrás estamos dando pistas también curiosas, ¿no?
Con lo cual... Pensemos, antes de subir una foto, pensemos, no seamos tan alegres.
Eso es. Tercer consejo, revisar la privacidad de nuestras redes sociales antes de viajar. A ver, explícame esto.
Bueno, veamos qué configuración tenemos, quién puede ver las publicaciones, las historias o quiénes son tus amigos. Muchas veces, sin ser conscientes, nuestro perfil es público, está abierto y, pues bueno, conviene limitar la publicación.
Claro.
No todo el planeta Tierra es nuestro amigo.
Igual querrían algunos, pero, sí,
pero
tampoco,
bueno,
no es necesario.
Tú imagina que
¿no?
tuvieras que pagarle un café a todos tus amigos, pues piensa, claro, quiénes son tus amigos.
Efectivamente. Cuarto consejo, desactiva o controla la ubicación.
Bueno, sí, muchas veces las aplicaciones que hemos instalado recogen la ubicación aunque no la estemos usando. Al publicar en redes, muchas veces añadimos la localización exacta del hotel, del apartamento. Y esto, que puede parecer inofensivo, pues va dejando un mapa muy, muy rastreable de nuestros movimientos. Uh-huh. Y lo que tendríamos que hacer es revisar la ubicación los permisos de ubicación que damos en nuestro móvil.
Vale, y eso hay que mirarlo en todas las aplicaciones.
Deberíamos.
Es que nos ponen deberes siempre.
Si te vas al menú, pues probablemente pues vas a ver quién lo tiene activado o no.
Vale,
y a veces,
claro,
pues dices, pues es que la tarjeta de la frutería, ¿para qué tiene la ubicación?
¿Para qué tiene mi ubicación? Claro, es que es una cosa absurda, es verdad. Quinto consejo, mucho cuidado con las redes wifi públicas.
Llegamos al hotel,
sí,
tenemos prisa por conectarnos, llevamos 2 horas sin subir contenido.
Estamos ya como locos.
Pues, ¿qué hacemos? Nos conectamos al hotel. Puede ser un servicio, que es para lo que está pensado, pero detrás de ese servicio puede haber gente que maliciosamente puede acceder a nuestros perfiles, correos, cuentas, a través de esa red, pues porque monitoriza lo que hacemos.
Ya.
Por lo tanto, si te conectas a una red wifi pública en un momento determinado, que no sea para hacer operaciones críticas, y cuando hayas acabado, te desconectas.
Ahí está. Importante eso, ¿eh? Mm. Sexto consejo, protege bien el móvil, porque es tu vida entera en un bolsillo. Es que esto es verdad, es así.
Pues así es. Qué disgusto más grande el perder el móvil. Pues
bueno.
Muchas veces nos vamos de vacaciones, por lo tanto es tiempo en el cual nos movemos más, subimos, bajamos del coche, estamos haciendo visitas, está más expuesto el móvil. Conviene salir con el teléfono con una copia de seguridad hecha, con los códigos que hayamos puesto, una contraseña que no sea 1234, la localización que nos permita en un momento determinado recuperar nuestro teléfono o bloquearlo en remoto, y eso. Sabemos todos que perder el móvil es una tragedia.
Eso es. Yo tengo activado lo de
encontrar el teléfono en caso de pérdida.
Sí, es verdad.
Bueno, pues por lo menos.
Pero esto está bien.
Sí, vale. En caso de pérdida, cuando menos te facilita el bloquear el teléfono.
Vale.
Con lo cual, el que lo encuentres ha encontrado un trozo de hierro. Ajá. Pero bueno, la tragedia de que alguien tuviese tus correos, tus fotos, tus cuentas. Vamos a evitarlo.
Claro, claro. Importante. Séptimo consejo, venga. No lleves encima más documentación que la necesaria.
Bueno, pues esto es muy fácil. Si tienes un euro, te podría robar un euro. Si tienes 100 euros, te podría robar 100. Si te vas de viaje con el pasaporte, las escrituras, llévate lo justo y necesario, sabiendo pues que en un momento determinado esto lo podrías perder. No lo dejes en el coche, no lo dejes encima de la mesilla del hotel. Seamos prudentes con una copia del DNI. Alguien podría pedir un crédito, una hipoteca, líneas de teléfono. Seamos prudentes con todo esto.
Vale, también importante. Octavo consejo. Ojo con los códigos QR y los enlaces que recibes durante el viaje.
Eso
¿verdad?
Es. Nos vamos a comer, pinchamos el QR. Generalmente está el menú, pero muchas veces no, en alguna ocasión esos QRs no son fiables. Hacemos una foto y lo que estamos dando paso a que alguien entre en nuestro teléfono, y aquí lo que tendríamos que decir es, pues bueno, no hay urgencia, revisa si estás en el sitio correcto, si ves que no te lleva al menú del restaurante, que vas a un sitio raro,
fuera.
Sal de ahí rápidamente, revisa lo que estás haciendo.
Vale, bueno, pero esto es sentido común y estar vigilando un poco, ¿no? Ahí donde nos metemos.
Sí, pues que no seamos tan alegres de siguiente.
Ya,
pues,
claro.
Leamos
las cosas, por favor. Noveno consejo, cuidado con lo que compartes en grupos de mensajería.
Ajá. Efectivamente, ¿qué ocurre? Cuando yo lo doy una información en un grupo de mensajería, esa información automáticamente la está recogiendo gente que con la cual ya no tenemos control de lo que va a ocurrir. Le he mandado mi copia del DNI a 4 personas, pero esas 4 personas se podrían convertir en 4.000. Con lo cual, ¿qué mandamos a los grupos de mensajería?
Vale.
Pues porque yo se lo mando a mi hermano, por ejemplo, pero si a mi hermano le roban el teléfono y está en ese grupo,
ya.
El riesgo ya vuelve a ser exponencial.
Claro.
Con lo cual, no seamos muy alegres en los grupos de mensajería, y cuando mandemos información crítica o sensible o documentación nuestra, que sea de tú a tú.
Uh-huh. ¿Y las fotos, por ejemplo, fotos de menores? Que esto lo hacemos muy alegremente.
Pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado. La protección del menor. No dejemos la huella del menor. Hemos estado hablando estos días con mis compañeros del Sarentin, del dejar un rastro de los niños. Seamos respetuosos con los niños y con la voluntad de los padres, que pues a veces viajas con un grupo de amigos y hay unos que no quieren, pues bueno, no publiquemos fotos de
claro,
los niños,
claro.
Pues porque no sabemos dónde va a terminar, si nuestro perfil está abierto y demás. Si hemos cumplido con todo lo que decíamos antes, probablemente todo va bien.
Vale.
Pero
tenerlo en cuenta.
Vale.
Y me pones un consejo, dice que muchas veces pasamos por alto y que no lo entiendo muy bien, así que bueno, tienes que explicar. Deja orden digital antes de salir.
Bueno, pues cuando te vas de vacaciones, igual que cierras el gas, bajas las persianas, te has hecho copia de seguridad, habías activado los códigos de verificación. Es decir, tú puedes salir con la tranquilidad de que si pasase algo a la vuelta podrías restaurar todos tus teléfonos, tableta, ordenador. Pues bueno, de vez en cuando, pues aunque sea en Navidad, Semana Santa y verano, hagamos una copia de seguridad, garanticemos que la copia de seguridad se ha hecho, porque muchas veces decimos, he hecho una copia de seguridad y luego ahí un acceso directo y no hay, está vacía la carpeta.
Ya.
Comprobemos que todo está bien y demás. Vayamos vigilando periódicamente que nuestros deberes los vamos haciendo.
Claro.
Es una rutina más.
Vale.
Pues igual que comprobamos cómo están las ruedas del coche, pues comprobemos cómo está toda nuestra vida digital, que al final nos compromete mucho.
Total. Así que nada, una idea que resume un poco todo lo que estamos comentando. Disfrutar no significa exponerlo todo.
Así es. Está claro que publicar un viaje en tiempo real es obligatorio, si no parece que no ha sido. pero no pasa nada por compartir menos y por enseñar menos, pues porque la privacidad no está reñida con disfrutar y pasarlo bien.
Eso es. Así que nada, antes de irnos de vacaciones, pues vamos a mirar, ¿no? Porque miramos, si llevamos el cargador, inevitable. Las gafas, el repuesto de las gafas de ver, que yo en unas vacaciones ya me quedé sin ver porque se me rompieron las gafas. Yo qué sé, el alojamiento que donde tal. Pero también estoy contando demasiado en redes, ¿no? Todo esto que nos has dicho, todos estos consejos importantes. Mi móvil está bien protegido, tengo que usar conexiones seguras. ¿Qué más? La documentación. Hay que llevar solo la necesaria.
Que no piensen que estamos locos por hacer eso. Somos prudentes.
Eso es. Y que al final, pues hombre, pues no cuesta tanto y así, pues estamos seguros que es al final de lo que se trata.
Que disfruten mucho las vacaciones y que vuelvan con toda su copia de seguridad entera a nuestros oyentes.
Ahí están. Estos consejos que nos ofrecen siempre desde la Asociación Aragón Privacidad y hoy hemos estado hablando con el presidente, con Fernando Andreu. Muchas gracias, Fernando.
A ti, Laura.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De viaje, igual vas a disfrutar, como te contábamos antes, de las localidades que tenemos aquí en Zaragoza para disfrutar de unas Semanas Santas diferentes. Había una localidad que era muy especial porque Épila pasa a otra liga. Es declarada la Semana Santa de fiesta de interés turístico de Aragón y la verdad es que, bueno, pues es una alegre noticia que hoy queríamos compartir precisamente con el alcalde, con don Jesús Bazán. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, porque Semana Santa declarada fiesta de interés turístico de Aragón, hay que decir con este nombramiento ya son 13 las localidades aragonesas. ¿Qué supone este reconocimiento para la localidad, alcalde?
A ver, pues es una alegría muy grande y al final yo creo que es un reconocimiento pues a todo el trabajo que se hace para preparar todas las memorias y mandar toda la documentación necesaria para que te concedan, digamos, el ser fiesta de interés turística de Aragón y luego es un reconocimiento a la Semana Santa de Épila, sobre todo a la singularidad, ¿eh? Todas las Semanas Santas, pues cada una tiene su cosa y claro. Está... nuestra Semana Santa, pues, es singular.
Claro, ¿por qué?
Tiene varias cosas que no están en ningún sitio. ¿Sí? Y entonces, bueno, aparte de la tradición, tiene una antigüedad, viene desde el siglo XVII, en fin.
Madre mía. O sea, estoy leyendo por aquí que tiene rituales documentados de hace más de 300 años.
Sí, entre ellos lo del encierro del alcalde, que data de 1663.
¿Sí? ¿En qué consiste
que
eso?
A ver, esto es un privilegio, es un honor que la Iglesia en su momento, la justicia que sería ahora la figura del alcalde, pues sí. Le concedió el honor, pues por la buena relación y el buen trato que se le daba a los bienes eclesiásticos, pues le concedió el honor de guardar, después del jueves, de los oficios de Jueves Santo, ¿sí? El guardar las formas hasta el día siguiente.
Ah.
Se sigue haciendo igual, tienes que ir acompañado por las autoridades civiles y religiosas, no puedes ir en ningún momento solo, te escoltan, digamos, hasta tu domicilio, y de allí no puedes salir hasta que no van a buscarte. Van a buscarte varias veces. Por la mañana vas a recorrer los monumentos, vuelves a ir a casa, y luego te vienen a recoger otra vez, pues, para ir a los oficios del Viernes Santo, y ya, pues, después de la procesión, bueno, antes de la procesión, cuando va a ser la comunión, pues indudablemente tienes que darle la llave al párroco, pues, para que pueda sacar las formas para dar la comunión. Luego te la vuelve a entregar hasta que acaban todos los actos del Viernes Santo, y ya entregas la llave. Para mí es un honor el poder mantener esta tradición que viene desde tan lejos.
Qué bonito. Está también la ceremonia del abajamiento, ¿no? O la procesión del Santo Entierro.
Sí,
también
tiene muchas cosas, ¿sí?, que son muy particulares. El abajamiento no se hace ya en muchos sitios. Y luego hay figuras dentro de la procesión, como son el ángel y las tres Marías, ¿sí?, que no están en otros sitios, aparte de los pasos, las tallas, las obras que... Lo que sale en la procesión, pues claro que muchas de ellas, pues, son antiquísimas, que están también documentadas y tienen un gran valor, aparte del gran valor sentimental,
claro,
que tiene la Semana Santa aquí y en todos los sitios.
¿Cuántas cofradías, cuántos cofrades aquí tiene la Semana Santa?
Aquí solo hay una cofradía.
¿Ah, vale?
En tiempos había dos, se fusionaron, creo que sobre el 1940 se fusionaron las dos cofradías, y hay una, pero claro, hay una con casi 800 cofrades, o sea, es una cofradía importante, que se encarga junto con la parroquia, pues, de preparar todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. El ayuntamiento, pues, colabora en lo que nos piden y en lo que podemos, pero vamos, es la cofradía del Santo Entierro y de la Resurrección.
¿Cuál es el día más especial, alcalde? Sí,
a ver,
sí, yo le pregunto ahora, ver, oiga, Jesús, ver, dígame, sí, que voy para allá. ¿Cuándo
para
voy?
Mí para mí, porque es un acto único, el que es el del encierro del alcalde, pero con la ceremonia que se hace dentro de la iglesia para la entrega de llaves. Y luego, indudablemente, como más popular, es la procesión del Viernes Santo.
Claro.
Pero luego hay actos bonitos, el Domingo de Ramos, la procesión que hacen del encuentro, el Domingo de Resurrección. Pero vamos, yo me quedo con el encierro del alcalde, porque es único, y luego, por supuesto, la procesión del Viernes Santo, pues, espectacular.
Qué bueno. ¿Y tiene otras tradiciones relacionadas con la Semana Santa? Pues alguna bebida típica, algún postre típico de Épila, algo así, alcalde.
A ver, sí que hay, sí, pero son parecidos, pero aquí están yo no soy muy entendido en cocina, pero están los pestiños, que es un dulce,
¿sí?,
que es bastante típico. Ajá. Típico de aquí. Luego están lo clásico que hay en muchos sitios, pero vamos, yo aquí destacaría el postre, los pestiños. Sí.
Claro. No sé si esperan ustedes más turismo.
Las torrijas, en fin, ¿qué decir?
Las torrijas, pues, maravillosas,
dulces,
claro.
Dulces de leche, en fin. Claro, yo cuando... Es que cuando es el encierro del alcalde,
¿sí?,
al final, pues, aparte de que te acompañan las autoridades a tu domicilio, pues, hombre, aprovechas y están los concejales,
claro,
el párroco, y ya, pues, aprovechas, pues, todo el que quiere acercarse, y bueno, y ahí, pues, no lo pongo todo yo, que siempre tienes vecinos y familiares, pues, que te obsequian con esos postres, que son para que los pruebe todo el mundo, y son los pestiños, claro, el dulce de leche, las torrijas, en fin.
Qué bueno, qué rico. Pues que nada, le quería por último ya preguntar, que no sé si esperaban ustedes, que esperan que este fin de semana, que esta Semana Santa acuda más gente de lo normal, ahora que son fiesta de interés turístico de Aragón, ahora que ya están saliendo en todos los sitios.
Yo creo que sí, que al final estos reconocimientos, pues, al final lo que hacen es poner las cosas un poco más en valor. Las Semanas Santas están reconocidas en muchos sitios, aunque no estén reconocidas como fiestas de interés turístico, pero indudablemente les da un punto que al final la das más a conocer. Y, pues, por ejemplo, nosotros, pues, este fin de semana desde ayer, perdón, estamos saliendo alguien más se quedará, alguien más se acercará, claro, y cuando cuentas las tradiciones, pues alguien tendrá esa pues inquietud en decir, pues bueno, pues voy a ver lo que pasa allí, eso, y eso es. Al final pues es bueno para,
claro,
para lo que para es poner todo en valor, y sobre todo los pueblos, eso es muy positivo. Y es como el acto que hubo ayer en Diputación,
eso es,
con
eso
los 13
es.
Semanas Santas de los del medio rural, de los eso municipios es. Pues claro, pues está la Semana Santa de Zaragoza y cosas. Pero bueno, luego hay muchas Semanas Santas en los demás municipios.
Claro,
y
que sí.
A ver, no vas a comparar, porque una ciudad de 700.000 habitantes pues es inmensa y tendrá 100.000 cofradías, pero en cada pueblo, en cada...
Tiene su peculiaridad, bueno,
cada
y su cosa
pueblo
bonita.
Tiene su cosa eso singular. Es.
Muy bien, pues que me alegra muchísimo que Épila tenga esa declarada fiesta de interés turístico de Aragón, su Semana Santa. Nos iremos a dar una vueltecita por ahí esta Semana Santa. Alcalde Jesús Bazán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, la verdad es que con este día que tenemos hoy, que hoy el cierzo nos está, bueno, pues golpeando un poquillo, y el fin de semana también será así. Pero es verdad que empezamos ya a querer sentirnos mucho mejor, y hoy quiero hablarte especialmente de la piel y también de cómo vamos envejeciendo, que lo bueno es envejecer, que eso es que va todo bien, pero cómo ir cuidándonos poco a poco. Déjame que tengo ahora el gusto de poder hablar con Cristina Sainz. Ella es médico del Centro Médico Estético Ruiseñores, y vamos a hablar precisamente de la edad. Cristina Sainz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, doctora. Cuéntenos, ¿a qué edad comienza el envejecimiento de la piel?
A ver, efectivamente, como tú has dicho, lo bueno es envejecer. Entonces, sí. A ver, si el envejecimiento empieza a producirse biológicamente a los 20 años, es más apreciable a los 30 el hecho de que ya se vea esa secuela en la piel. Uh-huh. Entonces, normalmente en todos los sitios en los que tú busques te pondrá pues a los 25 más o menos, pero bueno, apreciable, sí, que digamos a los 70, siempre con... O sea, 30, siempre con una variación genética, obviamente, ¿vale?
Claro.
Luego, uh-huh, sí que dicen algunos estudios que a los 44 y a los 60 se produce un pequeño aceleramiento de este proceso de envejecimiento, vale, porque en los 44, sobre todo en las mujeres, existe un cambio en el metabolismo, uh-huh, y a los 60 hay una disminución de la barrera inmunológica y del filtrado renal. Eso quiere decir que también la retención de líquidos y las toxinas que acumulamos en el cuerpo se incrementa. Entonces, a esas dos edades puede que haya un pequeño acelerón.
Vale. O sea, hay que tener en cuenta esas dos edades claves, o al menos por ahí, por esa franja, evidentemente. Claro, ¿qué factores aceleran el envejecimiento?
Claro, efectivamente, como ya he dicho, siempre existe el factor genético. Hay gente que está estupenda, sí, y gente que está muy castigada a la misma edad.
Sí, sí.
Puede existir la genética, pero sí que es cierto que influye, te diría, en un 70% los factores ambientales, como por ejemplo, en el número uno, siempre el sol. El sol es lo que primero produce la degradación de colágeno y elastina.
Sí.
Y si tú no te pones fotoprotector, lo que estás haciendo es acelerar ese proceso. Luego, obviamente, existen otros factores, como por ejemplo el tabaquismo, la contaminación, que a nivel de humos producen más radicales libres y eso acelera el envejecimiento. Uh-huh. Y ya no solo la exposición a estos factores químicamente, sino una persona que fuma, muchas veces ya simplemente con verla físicamente podemos apreciar que fuma, porque tiene la coloración un poquito más amarillenta de la piel, e incluso los músculos, el orbicular de la boca, se le ve marcado porque está haciendo continuamente el gesto.
Madre mía, claro, claro, efectivamente.
Exacto. Luego ya, obviamente, otros factores como, por ejemplo, el sueño, el alcohol o, por ejemplo, la mala alimentación, que produce una mala glicación de la glucosa, y esto produce que las fibras de colágeno se endurezcan un poquito más y se rompan con mayor facilidad. Entonces, la alimentación también juega un papel muy importante en todo esto.
Claro, ¿qué vamos apreciando en nuestra cara conforme envejecemos? ¿Cuáles son esas señales que vamos a ir notando?
Claro, a nivel de tercios, que siempre hablo de que la cara tiene tres tercios, el tercio superior, el que comprendería de los ojos hacia la implantación del pelo.
¿Sí?
Luego, el tercio medio, que comprendería el pómulo medio desde los ojos hasta la boca.
¿Sí?
Y luego existiría el tercio inferior, que sería toda la zona de la boca y región mandibular, ¿vale? Entonces, en el tercio superior veríamos que las cejas caen, ¿De acuerdo? Y que se nos hace una mirada como más encapotada, por así decirlo.
Sí.
¿Vale? A nivel de pómulos, se vería que el pómulo a nivel central disminuye, es decir, esa grasa desaparece, por lo que la ojera puede ser un poquito más larga, más llegaría más hacia la boca, en vez de estar tan contenida al ojo, digamos que se hace un poquito más pronunciada, y esa grasa que antes teníamos en el pómulo medio pasa a estar en el surco nasogeniano, en ese pliegue que se nos forma a todos entre la aleta nasal y la comisura de la boca,
¿sí?
Esa especie de pliegue, antes estaba en el pómulo medio, y luego ya, a nivel de tercio inferior, veríamos que perdemos definición en la línea mandibular y que se marca, pues, lo que queda un poco feo decirlo, pero las cocochas que dice mucha gente, esa zona allí es porque se ha perdido tensión, ¿de acuerdo? A nivel mandibular. Entonces, todo esto, claro, tiene una explicación anatómica, y es que no solo, o sea, existe una laxitud ligamentaria, eso quiere decir que los ligamentos que se encargan de sujetar paquetes grasos que se queden en su sitio, o incluso músculos,
¿sí?
Esos ligamentos se dan de sí. También existe un debilitamiento de la fascia. Las fascias son como pequeñas bolsas muy, muy, muy finas que también eso existen, o sea, sirven para, digamos, hacer como de tabiques, entre como hacer pequeñas habitaciones. Entonces, esas paredes lo que hacen es que se debilitan, entonces bajan al piso de abajo, ¿de acuerdo? Se derrite, por así decirlo.
Sí.
Y luego la grasa, como ya te he dicho, en muchas zonas se atrofia. Es decir, es muy raro ver a una señora de 95 años o un señor de 95 años con una cara muy rellenita. La grasa se atrofia, ¿de acuerdo? Y sí, se redistribuye. Es decir, en vez de estar, como te he dicho, pues en el pómulo o en la zona de los temporales, baja a sitios que no deseamos.
Ya. Claro, es así. Yo creo que lo vamos identificando. Claro, la pregunta aquí es... ¿qué papel juega la medicina estética en el envejecimiento?
Claro, a ver, la medicina estética no es lo mismo que te venga una persona a consulta de 70 años que te venga una persona de 35 o de 40, porque la zona a tratar va a ser mucho más limitada, el tratamiento va a ser mucho menos invasivo y luego, obviamente, se va a abaratar bastante el tratamiento que te hagas si tú vas, digamos, previniendo todo esto.
Claro.
Los resultados tampoco son los mismos si te viene una persona, pero como en cualquier rama de la medicina, no es lo mismo el resultado de un recambio de prótesis de rodilla en una persona de 90 que en una persona de 40, porque digamos que toda la masa muscular está sana, etc, etc. Entonces, lo mismo pasa en cuando tú haces un tratamiento facial. Si tú empiezas, conforme vas apreciando los primeros signos, no te digo que por supuesto te obsesiones y esto te preocupa en exceso, pero bueno, hay un momento, como ya muchas veces he explicado, que las cremas no llegan a paliar, digamos, ese pequeño defecto. Entonces, una cosa que se hace a tiempo dura más y el resultado es muchísimo, muchísimo más notable que si vienes tarde, por así decirlo.
Claro, claro. O sea, la recomendación es, bueno, pues aprovechar, ¿no? Cuando empezamos a notar los primeros síntomas o cuando ya empezamos a decir, bueno, es que ya no me veo tan bien, ¿no?
Efectivamente, poco a poco, sin volverse loco, sin obsesionarse, pero los resultados se verán mucho más lúcidos si lo pillas a tiempo.
Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está, hemos estado hablando del envejecimiento y hemos estado hablando además con los profesionales, que lo que decimos siempre, una de las cosas importantes que podemos hacer es acudir a los profesionales, a los lugares que nos den esa garantía, y en este caso, pues yo te quiero recomendar, claro, el Centro Médico Estético Ruiseñores. Está muy céntrico, está en la Plaza Diego Velázquez número 2. Es más, te voy a dejar hasta el teléfono 976-37-8103. 976-37-8103. Hemos estado hablando con nuestra experta, la doctora Cristina Saiz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Zaragoza.
Estar informado.
1:50, aquí estamos en Zaragoza ahora mismo, 18 grados, pero también cierzo, ¿eh?, que ya sabes que hace que la sensación térmica sea un poquito más baja. Estamos ya preparándonos para la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, y mira, hoy hemos conocido que han descendido ligeramente las previsiones de ocupación en Semana Santa en Zaragoza, pero es verdad que el sector confía en recuperar visitantes en las reservas de última hora. Dame un momento que te cuento todo esto. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, podemos hablar hasta ahora con María Jesús Fuentes, que es la vicepresidenta de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia. ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
O sea que las previsiones de ocupación esta Semana Santa han bajado ligeramente.
Sí, las previsiones en lo que es la Zaragoza ciudad han bajado respecto al año anterior, pues en torno a 5 puntos, pero estamos en cualquier caso contentos porque sí que han subido en esos 5 puntos en la provincia, con lo cual ese dato siempre es positivo.
Bueno, es un dato positivo porque además la provincia tiene muchísimo que ofrecer y lo estábamos contando. De todas maneras, tengo entendido que piensan ustedes que aún habrá más reservas, ¿no?, que todavía hay tiempo.
Sí, desde luego que sí. Yo siempre digo que nosotros siempre decimos que la Semana Santa está muy vinculada a la semana del calendario que toca, ¿vale? Entonces, cuando es justo, pues estos primeros días de abril, pues es un poco más ralentizado lo que son las reservas, que sí, bueno, cae como a mitad de mes, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que esta última semana, pues que se van a incrementar las reservas, también la previsión meteorológica, que ya un poco se avanzaba ayer, ¿no? Uh-huh. Decía que cuando menos no iba a llover, que eso es un dato importante, y creemos que bueno, que eso nos puede beneficiar y esperamos bueno llegar a niveles de ocupación de años anteriores.
Qué bien. ¿Cuál es más o menos la estancia media?
Pues la estancia media para este año se mantiene en torno a dos días, un poquito más de 2 días, y los días que normalmente hay más ocupación, que llegamos ya en la actualidad, pues tenemos unos porcentajes de ocupación superiores al 80%, es el viernes y el sábado, porque bueno, coincide que todas las comunidades son festivas, ¿no? O sea, porque el jueves ya sabemos que hay algunas que no lo son, entonces bueno, pues eso también incide en estos datos.
¿Y de dónde vienen, María Jesús? ¿Cuáles son los turistas que más quieren venir por aquí?
Bueno, pues dentro de los datos que tenemos este año, nos gusta destacar que ha incrementado un poquito el turista internacional, ¿vale? Que hemos crecido en un punto, y aunque puede parecer poco, pero bueno, ese punto es significativo cuando hablamos de turismo internacional, ¿no? Entonces, bueno, a nivel internacional, pues lógicamente las conexiones aéreas tienen mucho que ver, y turistas de UK, de Francia o de Italia, pues bueno, son nuestros principales visitantes. Y a nivel nacional, pues lo que son las comunidades más vecinas y cercanas, ¿no? Como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Castilla-La Mancha, propios ciudadanos de la propia comunidad nuestra, ¿no? Que a lo mejor de Huesca, Teruel, pues deciden venir a conocer la Semana Santa de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, esos son los principales destinos.
Oye, estaba pensando, María Jesús, ¿por qué pensáis a qué achacáis esta bajada ligera de las previsiones de ocupación este año?
Bueno, realmente nosotros lo que manejamos son datos de ocupación, lo que son las previsiones, lo que sea, pues bueno, el por qué está ralentizando más es un poco incierto, ¿no? Entendemos que bueno, la situación a nivel global, pues bueno, candidatos como a nivel de usuario, pues nos afectan quizás más, quizás menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se estaba un poco esperando pues a la previsión meteorológica, y ya digo, ¿no? Yo creo que el ser principio de mes, pues que también cuesta un poco, quizás un poco más el arrancar. Pero bueno, también es lo que decimos, ¿no? Creemos que los visitantes siguen teniendo interés por nuestra provincia, porque así los datos lo demuestran. Es un dato muy positivo que vengan a conocer la comunidad. Al final tenemos una serie de recursos, tantos naturales, recursos gastronómicos, historia, pues nuestros balnearios, nuestros hoteles rurales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido estamos contentos, ¿no? Que al final el turista que seguramente que vaya a dormir, a lo mejor elige pues en Calatayud, ¿no? O elige dormir en Egea, va a visitar Zaragoza, porque seguro que va a visitar Zaragoza, pero bueno, decide ir a dormir y conocer más espacios. Claro, claro. Con lo cual, pues bueno, eso siempre es muy positivo.
Pues esperemos que la Semana Santa sea buena para todo el mundo. María Jesús Fuentes, vicepresidenta de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Hasta luego.
Por favor, dame una cita, vamos al parque.
Menos que viene este hombre, Miguel Ríos, que vuelve este año a la carretera con su gira El Último Vals y que llega hoy a las 8 de la tarde al Auditorio de Zaragoza. En primera fila estará, pues estoy segura que alguna de sus fans más locas, como por ejemplo nuestra Loli. Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú serás una de las que esté ahí, ¿no? Siguiendo
hombre,
a Miguel Ríos.
En primera fila, eso es impepinable.
Estará, como decimos, esta tarde en el Auditorio de Zaragoza. ¿Cuál es la canción que más esperas?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que como buena fan, pues ya me he recorrido media España siguiéndole la gira.
Claro.
Así que ya más o menos me conozco el repertorio. Pero bueno, con Santa Lucía pues siempre lloro y en fin, claro, pues esas cositas.
Exactamente. Aunque tiene canciones muy bonitas, ¿eh? Mira cómo está.
Muy bonita, sí.
Aquel agua tan fría y tu forma de nadar. En el río aquel.
A mí es que esta me volvía loca, Loli. En fin, sí, ¿qué podemos decir
es muy bonita
de Miguel
también,
Ríos?
Sí.
Miles
pero
de cosas.
Pero escucha que
dime,
las canciones del nuevo disco también están,
¿sí, no?,
fenomenal, ¿eh? Hombre, también son muy bonitas.
Este último vals, pues recomendado. Esta noche nos vamos al Auditorio de Zaragoza con Miguel Ríos dentro de ese Inverfest Zaragoza 2026, 8 de la tarde, y con Loli, que estará ahí. Ese,
sí, sí, sí.
Totalmente, siempre presente.
Dándolo todo.
Claro que sí. Gracias, Loli, un besico.
Un besico.
Bajo los rayos del sol.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Film Symphony Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
11 de abril, Auditorio de Zaragoza. Zaragoza.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay momentos en la vida en los que todos necesitamos apoyo. Zaragoza destina más de 80 millones a políticas sociales para acompañar a mayores, personas sin hogar y jóvenes. Porque nadie debería quedarse atrás. Más inversión y mejores servicios sin subir los impuestos. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Restaurante Gallarre. Innovación, investigación y un respeto por el producto de proximidad. En Restaurante Gallarre seleccionamos lo mejor de cada estación para crear una cocina única en Zaragoza. La excelencia no es una meta, es nuestro ingrediente diario. Gallarre, el sabor del auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Bueno, pues nada, casi llegamos a las 2 de la tarde. Déjame que antes de nada te recomiende a los mejores en limpieza por si necesitas, por ejemplo, que vayan a tu casa a hacer una limpieza general de tu casa o de los baños solo o de la cocina, en fin, lo que tú necesites. Confía en los profesionales que llevan más de 30 años en esto de la limpieza, que saben lo que se hacen. Angélica Limpiezas en Conde Aranda 124 en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Así con ellos llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de La Granja.